En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 28 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Todavía a esta hora estamos pendientes de conocer el informe preliminar, preliminar, que nadie espere tampoco grandes aportaciones definitivas, de la autopsia de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, cuyo cuerpo, como sabemos todos, porque es una de las noticias de la que todos los medios de comunicación hemos estado más cerca durante los últimos días, fue hallado en el Pico de la Peñota, en la Sierra de Guadarrama de Madrid, donde se buscaba desde hace ya 4 días. El hallazgo se produjo ayer, como saben. Bueno, pues a la espera de que se confirmen estos datos, lo que sí que parece claro, lo que los investigadores parecen haber ya certificado con carácter definitivo, es que la muerte se produjera por razones violentas o accidentales. Lorena López Lobo.
Sobre la zona se han practicado nuevos rastreos y los investigadores han encontrado la mochila de la deportista, que contenía al parecer varios paquetes de litio, una medicación que Blanca Fernández Ochoa tomaba de manera habitual para tratar sus problemas psicológicos. La posición del cuerpo, que se encontraba en una zona sin riesgos, medio recostado o apoyado en unas piedras, y el hecho de que no tuviera golpes visibles, hace pensar a los investigadores que no se trató de una muerte violenta ni tampoco accidental. Será la autopsia quien deba ahora confirmar este extremo y también cuánto tiempo llevaba fallecida. Un informe preliminar que se hará público en teoría en las próximas horas, pero que quizá no aporte demasiada información. Tendremos que esperar todavía varias semanas más para conocer los detalles del análisis toxicológico. La familia de la medallista olímpica espera con angustia poder incinerarla lo antes posible en la localidad de Pozuelo y velarla antes en Cercedilla, el lugar donde Blanca vivió desde los 4 hasta los 11 años y que tiene una especial vinculación con los Fernández Ochoa. Hoy allí todos la lloran y la recuerdan con cariño.
Sobre todo es el cariño de la gente que la tenía, que no se podía esperar nada de esto.
Una persona pues muy entrañable, maravillosa, la verdad que sí.
Ayer precisamente comenzaron las fiestas patronales con un minuto de silencio en su honor, ya que la familia no ha querido que se suspendan.
Bueno, precisamente el que ha ejercido en momentos dolorosos como portavoz de la familia es el cuñado de Blanca Fernández Ochoa, Adrián Federighi. Adrián, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Adrián, que te quiero trasladar, ya lo sabes, te lo habrán dicho todas las personas con las que has hablado, es la enorme solidaridad que todos sentimos en torno a una familia, Adrián, que lo está pasando, me imagino, muy mal a estas horas, ¿no?
Bueno, han sido días muy largos, momentos muy duros, siempre esperanzados, y el final no ha sido el esperado, entonces es todavía un poco más duro, porque siempre te queda la sensación que si la hubiéramos encontrado antes, a lo mejor la salvábamos, pero muy afectados porque ya no está Blanca, estamos todos muy dolidos, de verdad. A mí, aparte de ser mi cuñada y que la adoraba, era mi amiga mucho antes que mi cuñada, o sea que estamos muy, muy, muy afectados.
Y como amiga, hablemos primero en esa vertiente, luego te haré alguna pregunta como familiar, como portavoz de la familia en estos momentos tan duros, pero como amiga, se está hablando mucho ahora del carácter extrovertido, vital, optimista, animoso de Blanca. ¿Qué descripción humana harías tú de ella, Adrián?
Mira, se está diciendo todos los días que como deportista era un 10, que ha marcado un hito. Sí, como deportista era un 10, como persona era un 1000. Era la persona de verdad, o sea, esto de corazón, y no porque a las personas que han fallecido parece que se le van los defectos. Y esto lo digo de corazón porque lo he pensado siempre, y un poco el entorno que la conoce lo piensa. No sé si alguien del programa la ha conocido personalmente, porque era una persona que tenía muchos amigos. Era una persona pura, buena, ingenua, o sea, absolutamente pura. Esa es la descripción que yo haría de ella como amiga, sin ni una gota de maldad.
¿Y qué tal encajó? Yo cuando analizaba ayer, porque ya sabes que naturalmente pues todos los periodistas, con independencia de que la tratáramos más de cerca o más de lejos, pues hemos tenido que hacer un pequeño máster, entre comillas, de lo que ha sido la vida de Blanca. Yo por edad, naturalmente la recuerdo, soy una de las personas que se ilusionó, que me sentí orgulloso de mi país, porque Blanca me hizo sentirme orgulloso de mi país cuando ganó la medalla olímpica y cuando podía presumir de tener gente tan estupenda. Pero no sabía, descubrí ayer, que había tenido una adaptación tan complicada a esa vida después del éxito deportivo. He visto que pues que profesionalmente ha estado en muchos lugares. ¿Le costó acomodarse a esa vida, digamos, alejada de los focos y de la notoriedad deportiva, Adrián?
Ella odiaba los focos, odiaba las multitudes, odiaba la cuando la gente la reconocía, ella lo pasaba mal. Cuando la gente se le acercaba en los restaurantes y decía, ay, Blanca, por favor, fírmeme un autógrafo, hagamos una foto, era totalmente cortés, era totalmente atenta, ponía su mejor sonrisa, pero en el fondo no quería nada. O sea, ella cuando dice no porque se alejó de los focos y su vida cambió, no, cuando se alejó de los focos y no tuvo el circo mediático que tuvo, estuvo perfecta. ¿Qué pasa? Que un deportista que a los 9 años o a los 11 años está en un colegio interno, sale, se dedica al deporte, entrena 20 horas todos los días de su vida y está volcada en el deporte y llega a la cumbre, se retiran muy joven y han tenido solo una preparación de deporte. Ella alguna vez me llegó a decir, he sido un caballo de carrera y ahora que no gano carreras no le valgo a nadie. Se retiran muy joven, el esquí es un deporte que es amateur. Ahora hay un poco de dinero o bastante dinero en el esquí, pero en la época de ella no había dinero. O sea, cuando ella se retiró no quedó con la vida resuelta económicamente y no sabía hacer un cheque. Todos los días le organizaban la agenda. Mañana entrenas aquí, te vas aquí, comes aquí, esta es tu dieta, dormimos en este hotel. Y ella estaba ahí porque tenía que estar a lo que estaba. Entonces, cuando se retiró, para colmo, ella se retiró bastante mayor porque como era tan buena, le alargaron la carrera todo lo que se pudo. Las instituciones no le supieron encontrar un hueco para ayudarla después de retirarse del deporte y estar protegida, digamos. Oye, mira, lo has dado todo por España, ahora España te cuida un poco a ti. No ha sido así, entonces ella se ha tenido que buscar la vida y desgraciadamente una fuente de ingresos han sido los medios, programas, reality, a los que ella voluntariamente no hubiera ido nunca. Pero bueno, haces de tripas corazón, tengo que vivir, tengo 2 hijos, tengo que salir adelante. O sea, ella no ha padecido no estar en los medios, ha agradecido no estar en los medios.
Has hecho una referencia a sus hijos. ¿Cómo están, Adrián? ¿Cómo están anímicamente hablando? Unas horas después de que ya se confirmara lo que era un temor muy fundado hace ya unos días.
Bueno, nosotros estamos muy mal todos. Hemos buscado una hermana, tenemos 50 y todos. Ellos son 2 niños de 20 años, bueno, niños, son adultos, pero nosotros los vemos como niños, ¿no? Son nuestros sobrinos, y buscan a su madre y acaban de perder a su madre, que es su referente, o sea, están muy, muy, muy afectados.
He leído en la prensa, ya sé que esta es una pregunta incómoda, pero no tengo más remedio que hacértela, Adrián, he leído en la prensa que el reconocimiento del cadáver ha sido duro porque las circunstancias de la intemperie, del tiempo que llevaba Blanca ahí, etcétera, la tenía muy deteriorada. ¿Ha sido tan difícil el reconocimiento como cuentan los medios?
Aquí tengo que ser franco y he hablado con los medios y se lo he dicho y te lo comento a ti en directo. O sea, yo fui la persona que se llegó a identificar el cadáver porque como yo era el que estaba en el campamento base y todos los hermanos estaban en el monte buscando, pidieron un familiar, fui yo. Cuando llegué a la zona del cadáver, me dijeron, mira, ocularmente no se puede identificar, no te recomiendo bajar, a pesar de que insistí, no me dejaron porque me dijeron que no era posible una identificación ocular. Entonces, los enseres, las cosas que tenía, la mochila, las zapatillas, todo indica que es Blanca, pero no hemos podido. O sea, yo como la persona que se arrimó con la mejor voluntad de identificarla y que el calvario acabe lo antes posible, no pude porque me sugirieron que no lo haga. Y después en el anatómico forense tienen que hacer una identificación fehaciente científica. Entonces, todos pensamos que es Blanca, sabemos que es Blanca, pero es una muerte judicializada, tiene que pasar todos los análisis que tienen que hacer para determinar que por ADN y por huellas dactilares es Blanca.
Una pregunta más, porque claro, naturalmente es inevitable, Blanca era un patrimonio nacional, dicho coloquialmente, todos la sentíamos como muy nuestra, ¿no? Y por lo tanto su muerte ha conmocionado a muchos ciudadanos. Y se están siguiendo todas las informaciones que salen, algunas más contrastadas que otras, con gran interés. Y lo que todos los medios están contando ahora, me imagino que será verdad, porque no concibo una unanimidad tan grande, es que en torno al cuerpo de Grande se han encontrado muchas medicinas que ella tomaba para las dolencias que pudiera sufrir. ¿Vosotros le dais algún tipo de interpretación a ese hallazgo?
A raíz de esta experiencia hemos aprendido que la prensa tiene más información que la familia. a nosotros que hemos estado en contacto con todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hemos estado en primera línea dando información, si esto era de Blanca, si no era de Blanca, nadie nos ha dicho que había medicina en la mochila. Ha salido que había hasta un ticket de la charcutería. A nosotros no nos lo han dicho. Para nosotros ya pasa a ser información intrascendente. Nosotros queríamos a Blanca, nos buscamos en la búsqueda porque teníamos la esperanza de encontrarla con vida. Al no estar Blanca con vida, todas las informaciones que salgan de ahora en adelante, que sean verdad o que no sean verdad, no nos afectan. Hemos perdido a Blanca, que era lo que queríamos por todos los medios, no perderla. Ya no estando Blanca, no nos afecta y no hacemos ninguna especulación. O sea, la vamos a llorar, la vamos a echar de menos, la vamos a querer en el recuerdo y cuando haya risa, seguro que sale Blanca a relucir, como sale Paco cada semana de nuestra vida.
Déjame que te haga una pequeña faena, entre comillas, antes de despedir esta entrevista. Hablabas ahora mismo del recuerdo que vais a tener para Blanca. ¿Tú recuerdas, te ha venido a la memoria la última conversación que tuviste con ella?
Bueno, vivía en mi casa. Estábamos todas las noches de risas, compartiendo películas, o sea, todas las noches. En casa somos todos muy irónicos, muy guasones, tenemos un humor ácido y estamos permanentemente riéndonos en algún momento, por alguna razón, porque nos metíamos con ella o porque ella se metía con nosotros. Hemos estado volcados con ella, la queríamos, Lola tenía una especial afinidad con ella, son las dos únicas mujeres, han compartido carrera, han compartido viajes, han compartido afición, estaban muy unidas. Todos los días de nuestra vida nos hemos reído con ella y los últimos 8 meses hemos tenido la suerte, el privilegio y la fortuna de haber podido ayudarla y estar con ella aquí cada día.
Y una última curiosidad, Adriana, ahora sí que es la última. En esas conversaciones nocturnas, ella había comentado el deseo que tenía de ir a pasar unos días en el campo para distraerse sin móvil y para abstraerse del mundo.
Sí, por supuesto. No, nunca comentó que era sin móvil. O sea, Blanca era un poquito antimóvil. Y dijo, la verdad que no, aquí en casa está mi hija mayor, tiene su pareja, su novio, y entonces le había dicho, me voy 4 días al norte a hacer senderismo. Después le dijo a su hija Olivia, nosotros sabíamos de la afición de Blanca, ella tiempo que tenía libre, tiempo que se iba al monte, y justamente a estos montes de Cercedilla, y siempre hacía diferentes acampadas, o sea, era habitual esto, no era nada que no fuera habitual.
Adrián, te agradezco de corazón que nos hayas querido atender, sé que son momentos duros, por eso te lo agradezco doblemente y por favor trasládale a toda la familia de Blanca el cariño y la simpatía de los oyentes del programa y de esta cadena. Un saludo muy cordial.
Mira, esto es con lo que nos quedamos, que la verdad que la gente se ha volcado con cariño sincero, ha sido súper emotivo todas las muestras de cariño que tenemos y cómo nos han tratado absolutamente todos en este mal trance. Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
Un saludo. Adrián Federici, cuñado de Blanca Fernández Ochoa, que ha oficiado esta terrible, esta dolorosa tarea de ser el portavoz de la familia en este trance tan doloroso. Don Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cuánto sentido común tiene el cuñado de Blanca, la verdad?
Y qué duro es tu oficio, macho. O sea, mira que ya he dicho yo públicamente que a mí me gustaría refundarme como periodista de sucesos, pero yo no sé si sería capaz, porque te asomas al dolor de las personas y es muy difícil mantener la sangre fría, ¿eh?
Sí, pero al final, ¿sabes lo que ocurre? Que en estos pequeños ratitos que tenemos tú y yo, Lorena, los oyentes, hacemos lo que podemos con la mayor de las precauciones y con la mayor veracidad posible por respeto a la gente que queda en vida. Todo lo que contamos y todo lo que vamos a contar hoy, podemos asegurar a todo el mundo que está contrastado con más de 2 y más de 3 fuentes y más de 2 y más de 3 profesionales cualificados, y creo que es lo mínimo que la familia de Blanca y de cualquier familia, de cualquier víctima de un desenlace fatal se merece.
Antes de que me cuentes detalles, me ha sorprendido mucho, no sé si a ti también, lo que ha contado el cuñado de Blanca, de que la información es mucho más fluida en la prensa que en la familia. Es decir, que ellos se enteran de muchas cosas por lo que cuentan los medios y que ellos directamente no se lo dicen.
Y vamos a tener que hacer una reflexión, sobre cómo estamos haciendo nuestro trabajo, los periodistas en general y algunos en particular, porque algunas de las informaciones que se publican, en este caso en concreto, son radicalmente falsas. Yo las tengo que atribuir a la prisa, a la necesidad del clic en Internet, a la espectacularidad del titular y como formo parte del oficio me siento con cierto derecho a criticarlo. Pero no hace mucho, hace menos de 24 horas, había un titular atribuyéndole un golpe a la cabeza de Blanca Fernández Ochoa que nunca existió.
Lo comentábamos ayer, es una de las muchas... Sí, porque además es que, por lo que he podido leer, si tú me lo confirmas, es exactamente todo lo contrario. Es decir, que ella no solo no estaba golpeada, sino que estaba plácidamente recostada en una roca.
Y con la deuda que tenemos con nuestros oyentes, vamos a explicar con total verosimilitud, que para eso hemos echado el día consultando todas las fuentes, cuál es realmente la fotografía de ese hallazgo y la fotografía que se lleva el juez que levanta el cuerpo de Blanca Fernández. Blanca está sentada, más o menos recostada, como tú estabas indicando, como si estuviera mirando lontananza, en una posición dentro de lo que implica ser un estado ya cadavérico, de cierta tranquilidad, de cierta paz, que no da ninguna información a priori de la causa de la muerte, y ahora te voy a explicar más detalles sobre eso, y que evidentemente lo primero que descarta es una caída. No es la forma en la que un cuerpo cae o queda después de una caída, y ni mucho menos tiene ningún tipo de impacto, ni de golpe, ni de traumatismo, ni de violencia. De hecho, durante la tarde de hoy, son muchos los medios de comunicación los que están literalmente atacados con el titular del informe preliminar de la autopsia. Y es algo que me sorprende mucho. Yo no sé si alguno de esos compañeros han tenido la ocasión alguna vez de tener en sus manos un informe preliminar de autopsia, pero es media página. Y es la conclusión que el forense obtiene nada más ver el cuerpo de una persona en el anatómico forense. En ese informe preliminar de autopsia de Blanca Fernández Ochoa va a aparecer un epígrafe revelador. Muerte no violenta. No hay ni un signo periférico en el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa que haga pensar en violencia. Eso no es ni más que la conclusión lógica de ver el cuerpo. Y ahora ya nos tenemos que poner a trabajar en la periferia del cuerpo. Y aquí es donde hoy me he llevado la segunda sorpresa. Mira, Blanca Fernández Ochoa llevaba una pequeña bolsa. Llevaba algo de lo que había comprado en el supermercado de Pozuelo. Creo que un queso en lonchas, creo recordar. Llevaba unos blisters con medicamentos, medicación totalmente reglamentada y recetada y prescrita por un médico. Parte de esa medicación, que yo conozca, o al menos la más importante, es litio. El litio es una sustancia que se le proporciona a ciertas personas que tienen ciertos problemas, pues como ya se va conociendo, de ámbito más psicológico, incluso psiquiátrico. El ion litio es un metal del que se puede derivar un medicamento que consumen este tipo de enfermos. Y ahora vamos a la información que me llamó muchísimo la atención. Hay una botella de vino cerca del lugar donde han encontrado el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. La hay. ¿Podemos colegir de esa botella de vino la escena de que Blanca Fernández Ochoa subió 2 horas y media, cargada con vino y pastillas para sentarse a ver el atardecer y como si fuera Bukowski, emborracharse y tomar litio hasta que perdió la vida? En absoluto, no se puede. No se puede porque esa botella de vino ni siquiera se sabe si pertenece a Blanca Fernández Ochoa. Pero ya nos hemos precipitado con un cuadro costumbrista y tremendamente duro para la familia. Encuentran pastillas, vino al lado del cadáver de Blanca Fernández Ochoa. Sí, es verdad, pero hay que saber qué papel tiene esa botella de vino. ¿Es suya? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Estaba antes de que ella llegara? ¿Llegó después? ¿De qué manera? ¿Lo ingirió? No lo sabemos. Es imposible. Ese es el tipo de informaciones que yo creo que es conveniente contarlas de la manera más precisa posible para llegar a entender qué le ha pasado a esta mujer que nos ha tenido en vilo a todos, pero de ahí a decir directamente Blanca se ha suicidado atiborrándose de pastillas y vino. Pues no. Mira, por ejemplo, consultando, porque evidentemente, Luis, igual que te pasa a ti, ya sabes que los periodistas somos un océano de sabiduría de un dedo de profundidad. Yo esta tarde he hablado con un catedrático en medicina forense, con un forense experto en tóxicos y con un forense que trabaja en el anatómico forense. Las intoxicaciones mortales por litio son muy escasas y están muy poco documentadas. El consumo de litio a lo largo del tiempo, en mayor medida de la que te corresponde, puede ser fatal a medio plazo. Pero no te vas a encontrar documentado suicidios por consumo masivo de litio. Sí te puedes encontrar que al haber consumido más litio del que te toca, algún trastorno de tu cuerpo se pueda ver aumentado. un problema cardiovascular, un infarto cerebral, una trombosis en un lugar donde no pueda tener remedio. Quiero decir con todo esto que hay tanto trabajo por hacer todavía con respecto a las causas de la muerte de Blanca, que me parece que la familia es lógico que diga, joder, si es que cada vez que abrimos la prensa nos encontramos con una sorpresa nueva.
¿Tú qué esperas? Desde el punto de vista científico, yo no desde otro punto de vista, porque es verdad, lo comentábamos antes con el portavoz de la familia de Blanca, el reconocimiento científico todavía no se ha producido. Están seguros de que es Blanca por la indumentaria, por las zapatillas, por la bolsa, por las circunstancias, digamos, externas. Pero no se ha podido practicar todavía ninguna identificación científica de huellas dactilares, ADN, etcétera. ¿Crees que hemos de esperar mucho, Alfonso, hasta tener esa certeza científica? Y segunda pregunta en relación a la misma autopsia. ¿Crees que las causas, las eventuales causas de lo que tú decías, imagínate que ha sufrido un episodio cardiovascular, un derrame cerebral, algún tipo de perturbación, de mareo, de desvanecimiento, se va a poder identificar o se va a poder diagnosticar a través de la autopsia?
¿Vas a escuchar mi voz? Pero te está contestando un forense en activo que hace autopsias todos los días y al que he pedido esta misma información para poder defenderla contigo. Tenemos una muerte no violenta y tenemos una serie de muestras que van a ir al laboratorio y tenemos una serie de órganos que podemos revisar. Por ejemplo, si la muerte de Blanca Fernández Ochoa se debe a una arritmia que deriva en un infarto de miocardio, en un paro cardíaco, en un fallo del corazón. El corazón es un músculo muy poderoso, con mucha fibra, muy potente y que puede soportar estos días que han pasado para un examen macroscópico. Si hay un infarto en el corazón, se va a saber. Si ha habido un ictus, un derrame cerebral, una rotura de alguna vena en el cerebro que puede provocar la muerte, también se va a ver. Si ha habido cualquier tipo de trombo en cualquier parte del cuerpo que haya ocasionado un fallo orgánico, también se va a encontrar. El consumo de tóxicos, si se ha producido, puede dar problemas en el sistema digestivo por el tiempo que ha pasado, pero puede saberse a través de la vejiga por lo que quede de orina. Y por último, me han hablado de los circuitos de sangre central y periférico. Todo este parrafón que te acabo de soltar se concluye en que si hay alguna causa real de la muerte de Blanca Fernández Ochoa en su organismo, se va a saber. El forense en cuestión me dice: si todo lo anterior está bien y es normal y yo no encuentro ningún signo de violencia que justifique la muerte y lo único que tengo es un grado superlativo de químicos en su sistema sanguíneo o en la orina o en el estómago, tengo que concluir que es un suicidio. Lo tengo que concluir. Pero si Blanca Fernández se quitó la vida de forma voluntaria consumiendo algo, solo lo sabe Blanca Fernández Ochoa.
Antes le he hecho una pregunta a Adrián, que no me ha podido contestar. Me ha contado que él no identificó el cuerpo, pero alguien ha tenido que identificar el cuerpo. He leído en los medios de comunicación que ha sido su hermana, ignoro si ese detalle es correcto, y que en todo caso ha sido una identificación especialmente, digamos, ingrata, porque el deterioro físico del cadáver de Blanca era espectacularmente espeluznante.
Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional jamás van a hacer pasar a una familia por un trance innecesario si es tan duro como el que parece. Lo que yo sé, lo que me han contado, y esto sí que se lo tengo que atribuir a fuentes directas del Cuerpo Nacional de Policía, es que hay una identificación positiva a través de restos periféricos, lo que hemos dicho. Si sabemos que Blanca compró en un supermercado y tiene la compra dentro de esa bolsa y tiene estas zapatillas y tiene esta ropa, bueno, a un 99% es ella. Parece ser que tiene un par de objetos en su cuerpo que son muy característicos. Uno de ellos sería una pulsera y creo que en el cuerpo tiene algún otro rasgo importante. No me atrevo a decir lo que es, pero sí que te diría que es un tipo tatuaje, ¿de acuerdo? Y lo que se le ha podido mostrar a las personas involucradas en el asunto son fotografías del detalle. No es lo mismo tener que enfrentarte al cuerpo de tu hermana, al que seguro que es el cuerpo de tu hermana, que es igual de duro, pero no es lo mismo que ver una fotografía de detalle de una muñeca, de un fragmento de piel, de algo que te hace absolutamente reconocible, pero sin la necesidad de tener que ver cómo se encuentra el cuerpo. Eso se ha producido, pero se ha hecho con el mayor tacto posible, como siempre hacen tanto policía como guardia civil.
¿Autopsia dentro de unas horas, mañana, pasado, cuándo?
Informe preliminar ya. El examen macroscópico está hecho. Ahora queda un trance importante. Ahora se le envía a su señoría que levantó el cuerpo, el informe preliminar, que ya te digo, te dice cómo está el cuerpo, el estado general del cadáver, te dice que es una muerte en la que no hay violencia aparente. Quiero pensar que su señoría autorizará inmediatamente la disposición del cuerpo por parte de la familia para que hagan con Blanca lo que estimen oportuno, y los forenses ya han tomado todas las muestras que se necesitan, de hígado, de riñones, todo lo que hace falta. Y a partir de aquí habla el laboratorio, y el laboratorio nos puede llevar un par de semanas y la conclusión será inequívoca.
Alfonso Egea, un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un abrazo y gracias a ti.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Son amigos, las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Siguiendo el rastro de la información, nos encontramos ahora con el presidente de la Generalitat, que es uno de los protagonistas inevitables en la crónica informativa de este jueves. Ha estado en Madrid, Quim Torra, Joaquim Torra, y ha dicho barbaridades. Yo comentaba antes de manera coloquial en la redacción, la verdad es que si no fuera porque tenemos ya tal sobredosis de declaraciones de este tipo, si, digamos, extrajéramos estas conversaciones del contexto en el que nos encontramos y las trasladáramos en el tiempo hace unos meses, hubieran sido para abrir. Porque lo que ha hecho Torra no es otra cosa que decir que no van a acatar la sentencia, si la sentencia es condenatoria, naturalmente, porque si es absolutoria, si la acatarán, lo cual no acaba de ser una paradoja. O sea, yo acato lo que me gusta y no acato lo que me disgusta. Pero bueno, que no la acatarán, es una cosa muy sorprendente, porque es un desafío hecho en estos términos. No acataremos la sentencia y consumaremos la independencia. Dos de las lindezas que ha dicho Torra hoy en Madrid, Esmeralda Ruiz.
Quim Torra recupera sus amenazas en Madrid y dice que la única respuesta a una sentencia condenatoria será llegar hasta el final, repetir el golpe, consumar la independencia.
Si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de 2 años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase «Uturrarem a fe».
Y lo dice Torra 3 semanas de sentarse en el banquillo por el juicio de los lazos amarillos, mirando además a Hong Kong, que le parece muy relevante, dice, lo que se ha conseguido con las protestas.
Si he sacado la palabra Hong Kong es para apelar a cuánta democracia estamos dispuestos a aceptar. Que un país como China, haya acabado retirando el decreto de extradición, pues a mí, como mínimo, me parece muy relevante, muy importante.
No hay alternativa, por tanto, para Torra a la independencia, tampoco un adelanto electoral en Cataluña. No le convence la estrategia de Esquerra para él ir de nuevo a las urnas, solamente serviría para debilitar a las instituciones. Hoy, por cierto, el líder de Esquerra en prisión, Oriol Junqueras, ha dicho en la SER Cataluña, en una entrevista mediante cuestionario, que no hay que tener miedo a ese adelanto electoral, porque el camino a la independencia no será fácil, dice Junqueras, ni tampoco rápido ni indoloro.
Bueno, la reacción de los partidos constitucionalistas en Cataluña naturalmente es la que cabía esperar. Hay algunas ausencias, ¿eh? Ya me han oído ustedes decir muchas veces que a veces los silencios son tan elocuentes como los pronunciamientos. Y, por ejemplo, pues yo echo de menos que el Partido Socialista de Cataluña haya dicho algo de estas declaraciones. Hasta donde yo sé, no ha dicho absolutamente nada. Ha hablado Ciudadanos, que es el partido que todavía es hegemónico en la oposición del Parlamento catalán, y Lorena Roldán ha dicho lo que está en el manual, y por cierto, muy bien dicho.
Nos ha dejado muy claro que su estrategia es la estrategia de confrontar con el Estado. Nos ha dejado muy claro que lo que quieren es volverlo a hacer. No sé si habéis visto estos días que el señor Torra ya está calentando la calle, cumpliendo con sus amenazas. Sabéis que viene la diada. Nos han presentado pues ese cartel con ese lema que dice «Turnarem». Yo le quiero preguntar al señor Torra, ¿volveremos? ¿A qué volverán?
Y ha habido también reacción del Partido Popular. En el caso de Cayetana Álvarez de Toledo se da una doble circunstancia. Ella es la portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Digamos que está radicada su actividad política en Madrid, no en Cataluña. Pero al mismo tiempo fue la candidata del Partido Popular a las elecciones generales precisamente por la circunscripción de Barcelona. En todo caso, ella tiene las ideas claras, igual que el partido en esta materia. Y su discurso, como verán, no difiere mucho del de Lorena Roldán.
Y que el señor Torra, en su delirio totalitario, puede insistir en que va a proclamar por enésima vez la independencia, pero no lo va a conseguir. Y de la misma forma, el señor Torra, si hace eso, acabará exactamente como el señor Junqueras o en el mejor de los casos para él, prófugo como el señor Puigdemont, pero no tiene otro destino, o sea, que pierda toda esperanza. No tiene otro destino que la cárcel o ser un prófugo de la justicia, un paria.
Bueno, esto por lo que hace referencia a la cuestión de fondo, pero déjenme que yo añada un argumento más que me parece que no es baladí. La situación que se está viviendo en Barcelona, ya no estoy hablando de la ofensiva independentista, esa no solo afecta a Barcelona, sino a toda la comunidad autónoma catalana, pero la que se está viviendo particularmente en Barcelona, que es de una creciente violencia, de una proliferación de la delincuencia que campa por su respeto sin que haya ningún tipo de control policial suficiente, eso no parece que le preocupe al señor Torra. El presidente de la Generalitat, que es el presidente de la comunidad autónoma, debería estar urgiendo a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona, debería estar reuniéndose con ella y extremando medidas para que esa delincuencia, que todos los días, de manera creciente, aparece en los medios de comunicación, deje de ser noticia. Digo yo, esta es la principal responsabilidad, la más urgente, cuando hablamos de una responsabilidad política. ¿Habla de eso el señor Torra? No, señor, ni el señor Torra ni ninguno de los líderes políticos catalanes. Hoy, sin embargo, en Madrid sí que se ha hablado, no específicamente de la violencia en Barcelona, aunque había una referencia explícita a la violencia en Barcelona, porque, insisto, es insoslayable, pero también a otras grandes capitales, como Madrid, porque Madrid, aunque no es comparable, también padece, naturalmente, escenas de violencia. Y el partido encargado de, digamos, liderar esa iniciativa con propuestas parlamentarias concretas ha sido Ciudadanos, en concreto el portavoz en materia de justicia de ese partido, que es el Mundo Val, Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, lo que han hecho hoy en Madrid ha sido presentar en el Congreso de los Diputados dos proposiciones de ley bajo el nombre Plan de Choque contra la Inseguridad Ciudadana. Una de ellas, la más sorprendente desde mi punto de vista, es el de la lucha contra la multireincidencia en la criminalidad. Por ejemplo, en ella explican que los delincuentes que cometan tres hurtos de menos de 400 euros, cuando llegan al tercero, pues puedan ser condenados con una pena de entre 6 a 18 meses de prisión. Si no, imagínense en la impunidad de la que gozan estos delincuentes, ¿no? Que no hacen más que robar, por ejemplo, teléfonos móviles de menos de 400 euros y que quedan en absolutamente nada. El segundo aspecto destacado del plan de Ciudadanos es que si un delincuente reincidente es un inmigrante que está en una situación irregular en nuestro país, pues que el juez se vea obligado a expulsarlos de España. Eso sí, para ello, ahora nos lo explicarán los protagonistas, los que han hecho esta propuesta y la han puesto encima de la mesa, que deberían de hacer algunas reformas en el Código Penal, por ejemplo. Y lo que tiene que ver a la ocupación de viviendas, Luis, pues también la formación de Albert Rivera explica o propone que, entre otras cosas, las comunidades de propietarios pues se puedan enfrentar a ese problema y que insten a los jueces al desahucio de esa casa si no lo hace el propio dueño. Una cosa más, y noticia que hemos conocido el día de hoy, ayer explicábamos que una chica de 26 años había perdido la vida, había sido asesinada después de haber recibido dos cuchilladas por parte del ladrón en una discoteca del Puerto Olímpico, cuando iba a robar su teléfono móvil. Bueno, pues hoy su hermano, y ha habido 200 personas que se han congregado en el Vendrell para, bueno, despedirse de la chica y para explicar, como ha dicho su hermano, que no nos podemos permitir una sociedad de esta manera.
Edmundo Val es el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, portavoz de Justicia y el hombre encargado de presentar en sociedad esta batería de medidas. Don Edmundo, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está?
Lo primero que le quiero preguntar, don Edmundo, es usted, quiero decir, su partido, sus propuestas, ¿se sienten identificadas con el resumen que estamos haciendo precipitadamente los medios de comunicación? ¿Hemos ido a los puntos nucleares de su propuesta o no?
Esta es una materia en donde es muy técnica desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista de derecho penal, con una sentencia previa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con respecto a la reforma que se operó en el Código Penal en el año 2015 a iniciativa del Partido Popular. Y efectivamente, al final, lo más divulgativo o lo que se puede contar para no descender, digamos, al aparataje puramente técnico que entiendo que cualquier oyente no jurista puede entender como aburrido, pues efectivamente es así. Es como se está contando, el tercer hurto leve de menos de 400 euros que se pueda castigar como un hurto normal, con pena de 6 a 18 meses, y efectivamente posibilitar en la reforma que proponemos del Código Penal que en ese hurto las faltas previas, los delitos leves previos de menos de 400 euros se puedan entender como antecedentes a los efectos de no considerar como primer delito esa primera condena por esa primera condena por esa tercera acción, por ese tercer hurto, y de esa manera tiene que ser el juez el que discrecionalmente tenga que apreciar circunstancias individualizadas en el condenado para suspender la entrada en prisión. Pero ya no será un derecho del reo el poder evitar, en definitiva, la entrada en prisión.
Eso queda perfectamente claro, yo creo que todos lo entendemos y me da la sensación, aunque naturalmente esto es una apreciación subjetiva, que hay un cierto consenso en torno a respaldar este tipo de iniciativas. Más complicada es la segunda, don Edmundo, por lo que he leído de algunos abogados que inmediatamente han salido a la palestra para decirle a Ciudadanos, en definitiva a usted, que es el portavoz en materia de justicia, que lo miren con más calma. Cuando hablamos de la reincidencia de los inmigrantes y hablamos de la expulsión, hay algunos abogados, especialistas en extranjería, a los que ya les he leído declaración diciendo no se puede restringir el derecho de defensa, la expulsión no puede ser automática. ¿Usted comparte esa crítica?
Vamos a ver, hay que considerar una cosa. Es verdad que en nuestro plan de choque contra la inseguridad ciudadana se modifica efectivamente la ley que regula los derechos de los extranjeros en el artículo 57 en relación con un supuesto de naturaleza administrativa, ojo, de naturaleza administrativa, en donde sin procedimiento administrativo y sin expediente previo se establece la posibilidad de decretar la expulsión, digamos, por la vía de urgencia en estos supuestos de condena y de reincidencia. Correcto. Bien, esto es una cuestión que tendrá que valorarse, pero no nos olvidemos de que la reforma lleva consigo aparejada de una manera sistemática también la del artículo 89 del Código Penal, y en este caso, cuando estamos hablando de este supuesto del que venimos hablando, del tercer hurto, lo que se establece es la garantía del juez. Es que es el juez, ese juez que condena por ese tercer hurto y que lo condena con pena de prisión, porque efectivamente se trata ya ese hurto leve de un hurto normal que se debe condenar, se debe castigar de esta manera, el que con todas las garantías de audiencia en el procedimiento, con todos los derechos de defensa que tiene, lógicamente, como en España se puede entender con facilidad que somos un Estado avanzado en materia de garantías, es el que tiene que sustituir la pena de prisión por la pena de expulsión. Esto ya se encontraba previsto en el Código Penal con anterioridad. Nosotros lo que hacemos es aplicarlo a este supuesto como consecuencia de la alarma social que se ha generado, como consecuencia, pues, por ejemplo, de que en este momento el 30% de los ciudadanos de Barcelona establecen como primera preocupación en sus vidas precisamente la inseguridad ciudadana.
Es una medida, yo voy a decir que esta es una materia a la que hay que hincarle el diente políticamente, está claro. Lo que pasa, don Edmundo, es que las propuestas que usted hace requieren necesariamente, en algunos aspectos al menos, una reforma del Código Penal. Y eso tiene que ser tramitado en el Congreso de los Diputados después de un consenso parlamentario con otras fuerzas políticas que yo no sé si usted ha sondeado. Es decir, ¿sabe si tiene el respaldo necesario para que estas medidas puedan entrar en práctica en otras formaciones políticas?
Es correcto lo que dice, efectivamente se trata de una ley orgánica, exige una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Nosotros, sabe que ayer hicimos un acto en Barcelona, en donde estuvieron Lorena Roldán, Inés Arrimadas, Joan Mesquida y otros, en donde se escuchó a las asociaciones de vecinos, en donde se escuchó a las asociaciones también de policías, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta semana, esta misma semana, la Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en el ámbito de este cuerpo, ha realizado un comunicado diciendo que los fiscales cumplen con su función, cumplen con su tarea en la persecución de la delincuencia, que los policías también cumplen con su función en esta materia, pero que existe un vacío legal, que no tienen herramientas legales para poder atajar de verdad el problema, para encontrar resultados. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Lo que sucede en la realidad es que en el hurto de menos de 400 euros el policía atrapa al ladrón, lo lleva a la comisaría, lo identifica, lo somete a juicio rápido, pero no lo puede detener, lo tiene que dejar en la calle. Cuando sale a la calle vuelve a robar. Estamos hablando de ladrones profesionales, estamos hablando de personas que han hecho del hurto su profesión. Y a estas personas va dirigida esta reforma. Lo que el resto de grupos parlamentarios tenga que decir con respecto a esta iniciativa que lidera Ciudadanos en relación con esta preocupación latente, con esta preocupación clara por parte de la ciudadanía, por parte de la Fiscalía, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento, por parte, en definitiva, de las asociaciones de vecinos, pues bueno, ellos verán si prestan su consenso a nuestra iniciativa o no y en función de cómo se desarrolle esta legislatura. Pero desde luego, poniéndose de manifiesto por todos estos colectivos y en especial señalo a los fiscales que existe este agujero en nuestra legislación, que efectivamente creo que además técnicamente es así, el partido Ciudadanos da un paso adelante y trata de proponer en definitiva soluciones a estos problemas que para eso nos pagan el sueldo los ciudadanos.
Don Edmundo, sé que usted se siente seguro en el terreno jurídico, porque es un experto y además un experto reconocido de prestigio. Déjeme que yo ejerza de periodista malvado y le lleve a un terreno en el que todavía no tiene suficientes horas de vuelo como para estar tan seguro, que es el estrictamente político. Sí. Su partido está siendo noticia estos días, bueno, hoy mismo, porque se han dado de baja Javier Nar y el señor de la Torre. Sí. Uno no deja el escaño, el otro sí lo deja. Y luego, porque en las encuestas, su partido, es el gran damnificado, en teoría, de lo que está ocurriendo ahora en los movimientos preelectorales, puesto que creo que estamos en un momento preelectoral. ¿Hay inquietud? ¿Usted vive con inquietud la vida interna del partido cuando ve este tipo de acontecimientos?
Yo, de verdad, en fin, como usted dice, efectivamente, yo soy todavía un político novato. Acabo de llegar a la política, me presentaron en política el día 17 de marzo del año 2019. Todavía no llevo un año y todavía tengo el defecto de contestar con sinceridad a los periodistas malvados. Como
no,
dice,
no pierda ese
como
defecto. Hágame caso, don Edmundo. No pierda usted.
No lo haga nunca.
No es un defecto, todo lo contrario.
Le puedo asegurar, de verdad, estoy en la dirección del grupo parlamentario, estoy en la ejecutiva nacional del partido, voy todos los días a trabajar al Congreso, es decir, no soy una persona que no esté metida en la vida del partido, todo lo contrario, estoy ahí, digamos, en la vida diaria, digamos, del partido, y no he apreciado en absoluto ningún tipo de inquietud, ningún tipo de intranquilidad, ningún tipo de preocupación. Pedro Sánchez ha recibido el encargo de formar gobierno. Si no lo consigue, porque no llega a un acuerdo en el reparto de las sillas con Podemos, pues tendrá que convocar elecciones. Yo le tengo que decir que las últimas encuestas de las elecciones en la Generalitat de Cataluña, en la comunidad autónoma catalana, nosotros nos daban la cuarta fuerza política. Fuimos la primera fuerza política. Yo por eso de las encuestas y de aquí a que hipotéticamente en el futuro pueda haber elecciones y qué es o cómo los electores juzguen esta conducta de Pedro Sánchez tan irresponsable, ya lo de esta mañana ha sido verdaderamente, de estos días ha sido verdaderamente kafkiano, ofreciendo a Podemos el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española, en fin. De verdad, que los votantes no son tontos, que los votantes al final, cuando depositan su voto, lo hacen de una forma responsable. Por eso a mí, sinceramente, este tipo de encuestas pues me causan muy poca o me tienen muy poca fiabilidad. En relación con las personas que han abandonado el partido, otros hemos llegado, otros nos creemos este proyecto, otros estamos aquí porque hemos entrado con ilusión a servir a los españoles. Y el partido no se ha movido. El partido en campaña electoral dijo que su socio preferente era el Partido Popular. Por primera vez en la historia de la democracia se hace este mensaje a los electores. Hemos sido absolutamente transparentes. Hemos cumplido con lo que prometimos. Por eso dijimos, en definitiva, que estamos en la oposición. Y no podemos de ninguna manera defraudar a nuestros electores a los que les hicimos una promesa. Nadie nos puede pedir la abstención ahora para que Pedro Sánchez gobierne, porque si no, nosotros vamos a sufrir un descalabro electoral. Esto es absurdo. Este es un partido coherente, este es un partido fiel a sus votantes, este es un partido responsable que cumple con sus promesas y, por lo tanto, nosotros encaramos esta etapa que vivimos ahora de incertidumbre pues con la misma ilusión, el mismo empuje, las mismas ganas, la misma juventud, en definitiva, y la misma las mismas ganas de hacer, de cumplir, en definitiva, con nuestras ideas que hemos tenido siempre. Entonces, y siempre nos ha ido bien, y siempre nos ha ido bien.
Bueno, pero ya sabe usted que las razas cambian también, ¿no?, del mundo. O sea, yo deduzco por sus palabras, y es la última pregunta que le hago, que esto que contamos algunos periodistas del hiperliderazgo del señor Rivera y de la falta de autocrítica y de la incapacidad de los dirigentes para llevarle a la contraria, de eso nada de nada.
Yo no lo veo. Yo, al contrario, en las reuniones que tengo, pues veo que se debate, que se discute, que se vota. Todo el mundo dice libremente lo que piensa. ¿Cómo va a ser de otra forma en un partido liberal que cree en el individuo? Cada uno tiene sus ideas, las expone, después se vota y finalmente pues se adoptan los criterios de la mayoría. Y esto es una cosa muy manida, ¿no?, muy recurrente en la prensa, en los medios, etcétera. Yo sinceramente no lo comparto en absoluto. No veo esa. Yo creo que lo que yo estoy en el partido, el señor Rivera no tiene ese perfil que le están poniendo.
Don Edmundo Val, le agradezco de corazón que nos haya atendido. No pierda la buena costumbre de decir la verdad, que no es un defecto, y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un abrazo.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Seis minutos, para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Tenemos que hablar de salud, de una denuncia de cuatro familias cántabras que han explicado públicamente que sus hijos, todos ellos, ojo a este dato, que no es un dato a tener poco en cuenta, todos ellos menores de un año, bebés menores de un año, en estas cuatro familias habían experimentado un episodio muy raro, muy extraño, que era un rápido crecimiento de pelo por todo el cuerpo. Entonces se investiga cuál es el origen de ese extraño comportamiento y se llega a la conclusión de que los niños, previa receta médica, habían ingerido una fórmula magistral preparada en las farmacias. Pero en esa fórmula magistral había un fallo, y es que en el etiquetado de uno de los productos, en lugar de estar incluido un protector estomacal, el omeprazol, se había sustituido ese ingrediente por otro que era un principio activo contra la alopecia, el minoxidil. Consecuencia, que los niños no mejoraban del estómago, sino que empezaban a tener floraciones de pelo en todas las partes del cuerpo. Naturalmente las familias se horrorizan, se preocupan extraordinariamente, llevan a los tribunales, al laboratorio, a las empresas importadoras y también distribuidoras de ese producto y a las farmacias que lo han fabricado, que lo han distribuido y que lo han vendido. Y la noticia es que acabamos de saber que la jueza de Torrelavega, que está instruyendo ese caso, exime, ya ha eximido de responsabilidad de momento a los farmacéuticos. Lorena López Lobo.
A estos cuatro primeros casos concentrados en Cantabria, que son los que inicialmente han puesto la denuncia, se suman ya otros 15 más, según el Ministerio de Sanidad, y no solo en esa región, sino que también se habrían registrado en otras como Andalucía o Comunidad Valenciana. De momento, el juzgado de instrucción número 4 de Torrelavega, que instruye esas primeras denuncias, ya ha dado un primer paso y ha eximido de toda responsabilidad a los farmacéuticos que prepararon esa fórmula magistral y que no podían saber que el producto que estaban utilizando estaba mal etiquetado y que no contenía omeprazol, sino una sustancia minoxidil que estimula el crecimiento del cabello. Pero la jueza sí presume que se haya podido cometer un delito, ya que ese producto se había comercializado como si fuera omeprazol, cuando en realidad no lo era. Por ello pide que se realicen diligencias previas para determinar qué es lo que ha ocurrido y qué responsabilidad tienen las personas que han participado en los hechos. Los padres de los niños afectados consideran que se ha cometido un delito contra la salud pública y que sus hijos han pagado y están pagando todavía las consecuencias, porque aparte del pelo que cubre anormalmente su rostro y su cuerpo y que no ha remitido como esperaban, están comenzando a padecer otros síntomas. Lo ha explicado en Telecinco una de estas madres.
Síntomas relacionados con aparato cardiovascular, con tema de riñón, etcétera, etcétera.
Todos los ojos puestos precisamente sobre una empresa malagueña, Farmaquímica Sur, encargada de envasar este producto que previamente había importado a otra farmacéutica india. Las familias se quejan además de descoordinación, desinformación e inacción por parte de las autoridades y exigen responsabilidades, entre otros, a la Agencia Española del Medicamento.
Aquí Consejería y Sanidad no están actuando correctamente. Se ha producido un error en el etiquetado. Presuntamente es la empresa esta de Málaga. pero es que no se ha actuado con rapidez, pensamos los padres. O sea, ha habido una falta de desinformación y de coordinación.
Están preocupados por los posibles efectos que este medicamento pueda tener en el organismo de los bebés y temen posibles problemas cardiovasculares. A pesar de lo ocurrido, denuncian que no están siendo atendidos por los servicios médicos como corresponde, teniendo en cuenta la situación tan delicada en la que se encuentran sus hijos.
Bueno, pues el abogado de algunas de las familias de estos niños afectados es Javier Díaz Aparicio. Don Javier, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos buscando al culpable de una negligencia, porque lo que está más allá de toda duda razonable es que negligencia ha habido en algún momento.
Bueno, culpable de una negligencia es adelantar mucho, ¿no? Les oía la explicación que daban al principio y la entradilla que me hacen a mí contando la historia está correctamente contada, pero a mí no me parece tan sorprendente que la juez exima a las farmacias.
¿Por qué?
Pues, como titular periodístico es bueno, pero en la propia denuncia ya se sugería a la propia juez de instrucción que los farmacéuticos, que había algo más que la certeza de que estuviera en un error invencible. Un farmacéutico puede cometer un error, una negligencia, una imprudencia, pero que lo cometan 3, 4, 5 a la vez es muy improbable, ¿no? El origen del problema ha de estar en otro sitio. Distinto es que tenga una responsabilidad. Cuidado, la responsabilidad puede ser penal o civil, pero estamos hablando de quién es el culpable a priori de una investigación penal. Con todos los respetos que en España se olvidan muy a menudo a la presunción de inocencia, pues con esos respetos nosotros dirigimos la denuncia contra la cadena íntegra, que es a la que se refiere el Código Penal, que ha participado en la importación, en la fabricación. No olvidemos que es una industria india, que puede tener algo que ver en el asunto que se compren medicamentos no en Alemania, ni en Francia, ni en Suiza, que se compren en India, en China. Quiero decir que ahí puede haber un pequeño matiz a considerar. La empresa que lo importa no ha debido de realizar los controles adecuados, o si los ha realizado, luego ha emitido certificados de que lo que entrega a la siguiente cadena, que son los distribuidores, llevan un producto que no es el que los distribuidores entregan posteriormente a los farmacéuticos. Quiero decir que si yo soy farmacéutico y a mí me entregan un producto con un certificado de que lo que tengo es omeprazol, no voy a analizar cada molécula de cada producto que tengo en la farmacia. En la propia denuncia decíamos a la juez de instrucción que creíamos que los farmacéuticos, aunque tenemos obligación de denunciarles porque no sabemos qué es lo que ha pasado, pueden estar en un error invencible. El resto hay que investigarlo.
Lo entiendo muy bien y por eso le decía, cuando formulaba la primera pregunta, que en algún momento de esa cadena es donde se ha producido la negligencia, es decir, el fallo. Puede ser que naturalmente no en las farmacias, usted lo ha explicado muy bien, es error invencible, pero que desde luego alguien ha metido la pata y que alguien tiene que pagar por esa metedura de pata, eso es lo que está fuera de duda.
Aquí hay un planteamiento que se puede hacer incluso a la inversa. No tiene por qué ser una negligencia. Hay un delito que veremos si es doloso o culposo, ¿no? Puede ser una imprudencia o puede ser un delito. Pero está claro que hay un delito contra la salud pública, pues ha puesto en riesgo la salud de unos niños. Y la razón, que viene en el Código Penal viene explicado de maravilla, la razón es porque se sustituye un medicamento por otro. Y además se etiqueta indebidamente. Y además se certifica indebidamente. Luego, también es verdad que hay esa descoordinación de la que hablaban, etcétera, etcétera. Pero eso es certificado como un delito contra la salud pública y hay que investigar quién es el culpable. Una vez que se investigue, se concreten mejor los indicios. Yo tengo una percepción bastante certera de por dónde vienen los tiros. Ha de estar o en el fabricante o en el importador, o en la industria india o en la importadora farmacéutica andaluza. Pero esto no quiere decir que yo no tenga obligación de pedir que se investigue a los intermediarios, porque se puede haber cambiado el producto en una furgoneta. No sé si me explico correctamente.
No se explica usted con toda claridad, o sea, lo he entendido perfectamente. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, don Javier, no es lo mismo un delito contra la salud pública que tenga unos resultados aparentemente más inocuos, no son, porque naturalmente estos niños lo están pasando mal, pero las consecuencias que se produzcan definitivamente, de si se pueden recuperar o no se pueden recuperar, de ese efecto secundario, si hay o no hay algún otro tipo de trastorno, eso habrá que verlo conforme pase el tiempo. Le quiero preguntar sobre esa materia, es decir, ¿sabemos efectivamente si se van a poder curar del todo, si esto es reversible, si va a haber algún tipo de daño que ya no tenga vuelta atrás?
Bueno, los delitos no son solo uno. Los delitos que ocurren en este tipo de supuestos se suman. Para que nos entiendan, para no empezar a hablar de palabras técnicas, concursos ideales, concursos mediales, los delitos se suman en este caso. Hay un delito contra la salud pública, es un delito de peligro, se pone en riesgo a la población. Perfecto. Ahí terminamos con ese capítulo. Y además hay un delito de lesiones, porque claro, si yo tomo un producto que me causa un daño a la salud, me hacen una lesión. Ahora hay que determinar cuáles son esas lesiones. Nosotros ya le hemos pedido a la juez de instrucción, que por cierto, no es muy, su ritmo no es muy adecuado para el problema que tiene entre manos, por lo menos en mi opinión, y atiéndaseme la crítica con todo el respeto del mundo, pero hemos pedido que le revise el médico forense para que vaya haciendo un análisis de cuál es la evolución de su problema. Que tiene un exceso de vello, gracias a Dios, ha sido un síntoma que se ha podido ver. Si no hubiera un síntoma visible, podríamos estar hablando que hubieran tomado ese producto durante años, ¿no? Pero afortunadamente el síntoma fue visible, la pediatra fue cabal y dio una alerta al servicio farmacéutico, ¿no? Bueno, pero los delitos de lesiones no sabemos hasta dónde van a llegar. El del cambio de aspecto físico es uno. Las secuelas están sometiéndose a pruebas de cardiología, a pruebas hepáticas, y al respecto de ello también hay algo que cuando me quejo de lo que hace mal la administración también tengo que reconocer cuando hace algo bien. Y en este caso, la administración de Cantabria, a la vista de las críticas que le han venido encima, unas pocas, pues ha cambiado el paso y se está comportando con mayor celeridad. Por ejemplo, no se había atendido adecuadamente las consultas médicas de todos los niños. Se había pospuesto pues a un orden como si tuvieran un catarro. Habían dado citas para finales de octubre a cardiología, por ejemplo, o al especialista que fuera. Y a la vista de que tenían las críticas públicas y mediáticas, que para esto sí son muy útiles, el gobierno de Cantabria ha movido ficha y les ha citado para el lunes, lo cual es de agradecer. Además, yo me quejaba amargamente de que yo había dirigido en el mes de junio, hace tres meses, había dirigido una carta a la Consejería de Cantabria, a la Consejería de Sanidad de Cantabria, diciéndoles que tenía este caso entre las manos y que quería información del expediente que se estaba tramitando allí. Y no recibí ni respuesta. En el día de hoy he recibido una carta de la Consejería de Cantabria, de la Consejería de Sanidad de Cantabria, en la que me dicen hay un expediente X que está instruido aquí, que paralizamos este lote y que el resto de la investigación la ha hecho la Agencia del Medicamento. Bueno, pues no es mucho, pero es un cambio de actitud deseable, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece.
Deseable, y te lo digo. Y además después de haber escuchado...
Pues desde luego.
Esa respetuosa queja que hace usted sobre el ritmo, digamos, de la actividad judicial, esto nos remite a un horizonte, digamos, lejano en el tiempo para saber lo que ha pasado y quién es el responsable de esto.
Ve, al ritmo que vamos no sé si acabaré yo el pleito, pero quiero decir que no sé si tendré años suficientes para terminarlo. Yo le pongo antecedentes. El 18 de julio presento la denuncia. La primera notificación es en septiembre. No parece que sea una demanda para reclamar una factura impagada, ¿no? Es un asunto de envergadura que afecta al riesgo de la población en general y con víctimas localizadas. Se presenta la denuncia, se provee la admisión de esa denuncia el 23 de julio, yo la presento el 18 de julio, y sin embargo se notifica el 3 de septiembre. A mí me llama la atención. Y en esa denuncia prácticamente no se pide ninguna prueba, que se oficia el registro mercantil para saber quiénes son los responsables de la empresa. A mí me parece que hay que hacer cosas mucho más ágiles a nivel de derecho penal, ¿eh? A nivel de toda la justicia, pero en derecho penal sin duda. Cuando hay un delito prácticamente flagrante, tenemos múltiples víctimas por todo el territorio nacional y tenemos localizada una empresa a la que la Agencia de Medicamentos ha señalado específicamente, me sorprende que la Policía Judicial no vaya a interrogarlos, sino a detenerlos.
Pues a ver si con esto conseguimos que espabilen un poquito. Don Javier, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Seguiremos este caso y lo comentaremos. Un saludo muy cordial.
Igualmente, mi amable, buenas noches.
En casa de Herrero, es Radio.